Well, amen. Amen, hermanos. So there is a tradition in the church on Resurrection Sunday. When we say he lives, the congregation repeats what? Or let me rephrase that. When we say he is risen, the congregation says, he has risen indeed. Okay, so when you hear me say he is risen, you need to say he is risen indeed. Let's practice. He is risen. Very good. Hay una tradición en la iglesia en este día de resurrección, domingo de resurrección, en donde cuando se dice él vive, la congregación lo repite. Entonces lo vamos a practicar porque de vez en cuando en este sermón vamos a decir él vive.
Él vive.
Wow. Okay. En un ratito vamos a agarrar la onda. Okay. Cuando se dice de vez en cuando en el sermón, no mucho, pero de vez en cuando, él vive, la tradición es que la iglesia dice,
él vive.
Ok, otra vez, él vive.
Él vive.
Qué bueno que están convencidos. So, the resurrection of Jesus Christ and Christianity stand or fall together. It's the cornerstone of the Christian faith. The resurrection is the hinge on which all of Christianity hangs. It's the Apostle Paul who said, if Christ has not been raised, then our preaching is in vain and your faith is in vain. That's found in 1 Corinthians 15. So I'm going to give that chapter to you guys as homework this week. Read the whole chapter of 1 Corinthians 15. La resurrección de Jesucristo y el cristianismo, hermanos, se mantienen y caen juntos. Es la piedra angular de la fe cristiana. Es el apóstol Pablo que dijo, si Cristo no resucitó, nuestra fe no tiene valor, vana es. Y esto se encuentra en 1 Corintios 15. Y se lo voy a dar como tarea esta semana de leer 1 Corintios, totalmente el capítulo 15. So the importance of the resurrection of Jesus Christ cannot be overemphasized. So the resurrection is the key. And it's what we're celebrating this morning. Without the resurrection, there's no Christianity. Paul would conclude his argument in 1 Corinthians 15 that without the resurrection, then Christ hasn't risen and your faith is in vain. You are yet in your sins. In this life only we had hope in Christ, we are all men most miserable. That's also found in 1 Corinthians 15. If the dead do not rise, Paul would conclude, then let's go eat, drink, for tomorrow we die. There's nothing if Christ has not risen. The importance can't be overstated. La importancia de la resurrección de Jesucristo, hermanos, no se puede exagerar. Sin la resurrección no hay cristianismo. Sin la resurrección todavía estamos en nuestros pecados. Si solamente tuviéramos esperanza en Cristo en esta vida nada más, somos las personas más miserables del mundo, según 1 Corintios 15. Dice Pablo también en ese mismo capítulo, si los muertos no resucitan, Pablo continuará diciendo esto, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. No hay nada si no hay la resurrección. So, the resurrection is important because it validates, listen, it's the validation of who Jesus claimed to be. Amen? And who did he claim to be? He claimed to be the Son of God. He claimed to be the Messiah. Hermanos, la resurrección es sumamente importante porque nos confirma quién dijo ser Jesús. ¿Y quién dijo que era? El Hijo de Dios, el Mesías. So, we find in Matthew 16, according to Jesus, the resurrection is a sign from heaven that authenticates and justifies his ministry and what he did for us. What does it say there? Jesus said, an evil and adulterous generation seeks for a sign. We do live in a generation of people that want a sign, want proof. I want proof that Jesus was the Son of God. And so Jesus said, no sign would be given except one, and it's the sign of the prophet Jonah. La resurrección entonces de Jesucristo tiene una señal según Jesús. Tiene evidencia. Y él mismo dijo en Mateo 16:4, la generación mala y adúltera demanda una señal. Es que los hombres buscan una señal como evidencia, como una prueba de que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios. Entonces Él dice esto, pero no recibirá más señal que la del profeta Jonás. ¿Recuerdan lo que pasó con Jonás? Murió en el gran pez, pero de repente vive. What do we know about Jonas? For 3 days and three nights, he was swallowed by a great fish. It does not say a whale, by the way. And 3 days later, he's alive and going to Nineveh as instructed. Amen? So the sign is the resurrection. It's a sign that Jesus is who he said he was. La resurrección es la señal de que Jesús fue el Hijo de Dios porque resucitó. Amén. Vamos a orar para el sermón y después lo vamos a poner en la pantalla detrás de nosotros. Eso fue la introducción. Vamos a seguir, pero quiero orar primero. We're going to pray first for the sermon. That was a little introduction to the importance of the resurrection. Do we agree it's important? Yes. Father, we thank you. We thank you for this glorious morning. We thank you for this joyous day in which we celebrate the resurrection of our Lord Jesus Christ. We have come to understand, Lord, that he raised and was seen by multitudes of people, justifying what he did for us at the cross. It was the stamp of approval by the Father to raise him, accepting the sacrifice that he offered for us. So we therefore have not only the forgiveness of our sins, but we have the promise of eternal life. And we have the experience of being born again. Padre Celestial, te damos las gracias otra vez, Señor, por la resurrección de Jesucristo, que significa la aprobación de ti, Señor, Padre, justifica su muerte, lo que hizo en sacrificio sobre la cruz, cuando se levanta, y nosotros tenemos la esperanza, no solamente del perdón de nuestros pecados, pero también la esperanza de vida eterna. Y somos transformados, podemos nacer de nuevo en Cristo Jesús. Gracias, Señor. We thank you, Father, in Jesus' name. Amen. So we're going to look at a passage up here in Mark's Gospel. Some interesting things happen here. I'm going to read it first in English. Vamos a ver algo en Marcos 16. Lo voy a leer primero en inglés, después en español. It says the following, and I'm going to ask you to stand, if you would. Vamos a ponernos de pie a leer la palabra de Dios, mostrando nuestra reverencia. We're going to demonstrate, we're going to show our honor, our respect, reverence for God's word. This is God's word. If you were expecting anything else from us here this morning, well, just know you'll have God's word. We'll talk about God's word. Si están esperando otra cosa, bueno, no lo voy a tener, pero sí tenemos la palabra del Señor. Amen. It says, when the Sabbath was passed, Mary Magdalene, Mary the mother of James and Salome, brought spices so that they might go and anoint him. Just remember, they didn't have time to anoint his body. They had to rush him down off the cross because it was Passover and they could not have an open corpse in open air outside on a holy day, a high holy day, by the way, which was coming Passover. It says, and the very early, on the final day of the week, when the sun had risen, they went to the tomb. And they were saying to one another, who will roll away the stone for us from the entrance of the tomb? And looking up, they saw that the stone had been rolled back, It was very large. And entering the tomb, they saw a young man sitting on the right side, dressed in a white robe, and they were alarmed. And they said to them, he said to them, "Don't be alarmed. You seek Jesus of Nazareth, who was crucified?" Identifying Jesus, right? Who are they looking for? Jesus of Nazareth, who was crucified, who's dead? That's the point. "He has risen. He is not here." Very good. "See the place where they lay him, but go tell his disciples and Peter that he is going before you to Galilee. There you will see him just as he told you." I know the Lord is ever so faithful in what he tells us, isn't he? "And they went out and fled from the tomb, for trembling and astonishment had seized them, and they said nothing to anyone, for they were afraid." Nos dice Marcos 16, empezando con el versículo 1. "Cuando pasó el día de reposo, el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús." Recuerdan, hermanos, que no tenían tiempo para ungir el cuerpo de Jesús cuando lo bajaron con prisa de la cruz, porque ese día representaba un día alto en el calendario de los judíos, un día santo, era Pascua. Tenían que bajar el cuerpo y meterlo al sepulcro por la ley del Antiguo Testamento. Entonces, ya pasando el sábado, ya pudieron ir a hacer esto. ¿Qué iban a buscar? Pues el cuerpo de Jesús muerto. El primer día de la semana, muy temprano, en cuanto salió el sol, fueron al sepulcro y unas a otras se decían: "¿Quién nos quitará la piedra para entrar al sepulcro?" Pero al llegar, vieron que la piedra ya había sido removida, a pesar de que era muy grande. Cuando entraron en el sepulcro, vieron que en el lado derecho estaba sentado un joven vestido con una túnica blanca. Ellas se asustaron, pero el joven les dijo: "No se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado." Amén. Muy bien. Vamos a practicar. Amén. Ok. Dice entonces el ángel sigue diciendo: "Mire el lugar donde lo pusieron, pero vayan ahora y digan a sus discípulos y a Pedro: él va delante de ustedes a Galilea, ahí lo verán, tal y como él les dijo." Y yo le dije al grupo de inglés: "Él siempre hace todo tal y como lo dijo. Es fiel el Señor." Entonces ellas se espantaron y temblando de miedo salieron corriendo del sepulcro. Y eran tanto el miedo que tenían que no le dijeron nada a nadie. Que el Señor bendiga su palabra, hermano. Pueden tomar asiento. But the Lord bless his word. You may have a seat. So on that first resurrection morning, I'm going to go through and just kind of talk and explain some things, if it's okay with you guys. That first resurrection morning, these women were going to anoint the body of Christ, and no doubt their hearts were broken. No doubt they were confused. No doubt there may have been depression that set in by the events that had transpired 3 days earlier. They didn't understand it. Yet, in spite of the fact that the Lord explained it to him quite often, what would happen. To their understanding, and this is what I want you to see, I want you to get into this story. If we don't put a little bit of flesh and blood and really see the story, and this, I love the Gospels for this. To them and their understanding, and the way they saw it, is that it was all over. The great teaching, the amazing miracles, the hopeful expectations that they had, like the ushering in of the kingdom of God. Remember what happened on the triumphal entry, the defeat of the Romans. Yes, God's going to establish this kingdom. They're still asking that in Acts chapter 1 before the ascension. Yeah, it's all gone. It's all lost. Because Jesus, their rabbi, is dead. He was crucified. And that tragic day of his crucifixion was on their minds, no doubt. The dream was over. What lied there was a cold, dead body, and there remained nothing of what they once knew as a vibrant, powerful, glorious man. You see that? Ese primer día, esa primera mañana de resurrección, me imagino que los corazones de estas mujeres están quebrantadas. Van a ir a ungir el cuerpo de Cristo. Me imagino un hecho de honor porque lo amaban, pero no esperaban encontrarlo resucitado para nada. Por eso llevaban especias para ungir el cuerpo. Estaban confundidas como todos los demás discípulos. Me imagino que deprimidas por el evento que había ocurrido 3 días antes. No entendían nada. Y a su entender, hermanos, y si no ponemos un poco de carne y sangre en estas historias, si no nos metemos a esto y lo pensamos bien, no vamos a entender bien lo que ha sucedido. Ellos pensaban que todo se había terminado. Las enseñanzas, los milagros, la idea del comienzo del reino de Dios, la derrota de los romanos, establecer el reino de los cielos en la tierra, todo estaba perdido porque su maestro Jesús estaba muerto. Lo habían crucificado. El sueño había terminado. Ahí quedaba nada más un cadáver frío. Era todo lo que quedaba de un hombre que una vez era poderoso, vibrante y glorioso. Así fue, hermanos. Y ahí van a la tumba. So what are they going to do now? How are they going to face tomorrow? Were the last 3 years for nothing as they followed him as his disciples? Without a doubt, church, the crucifixion left them with their heads spinning and their hearts broken. You see, you might ask the question, why is that the situation? Because they loved Jesus. They loved him. They enjoyed being with the one who spoke truthfully, a rare thing today, and I imagine then also. And he was glorious, and he forgave so freely, and he was gracious. They missed him. Is that hard to understand? They missed him already. Don't we miss those that we lose? Those that go before us? Yes, that's the reality here for them also. And so, you know, I find it interesting, as we read in our text, it's surprising that when they run into this young man dressed in white, which actually is an angel according to the other Gospels, I find it interesting that the angel sends a message of good news to the disciples, but not just to the disciples. Collectively, he sends a message of good news of his resurrection to Peter. Do we remember reading that up there when we passed through the passage? He sends a personal message to Peter. He directs the ladies that had gone to the tomb, go to the disciples, but also go exclusively to Peter. Think about that for a minute as to why. What I see here is that this is a very special message to this one man. Mark, of course, if you know anything about the writings of the Gospels, Mark sat at Peter's feet. He was his disciple. Really, we could call the Gospel of Mark the Gospel of Peter. It's Mark who writes the things he heard from Peter. And so Mark knows and has an inside perspective, and he has a view of things a little bit more detailed, because he says here, go to the disciples, that is the angel, but also go directly to Peter. This is very personal. And here's what I have to say. The resurrection is a great message to the church, but it's also a personal message to us individually. Amen? The resurrection is of no value if it's not personal. That's what we find here. What does it mean? Why does it matter? And we'll see that in a minute. Entonces, los discípulos, las mujeres que llegan al sepulcro, no tienen idea de lo que les espera. Pero ellos buscan un cuerpo, como habíamos leído. Y me imagino que tenían preguntas por lo que había sucedido 3 días antes. ¿Qué harían hoy? ¿Qué vamos a hacer ahora ya que está muerto? Estuvimos con él 3 años. Y claro que la muerte, la crucifixión dejó sus cabezas dando vuelta y sus corazones quebrantados. Es porque amaban a Jesús. Es lo que tenemos que entender. Extrañaban a un ser querido. ¿No es así, hermanos, en vida real? Pues claro que así es también en la resurrección, antes de la resurrección. Ellos disfrutaban estar con Él, hablaban con Él, Él hablaba la verdad con ellos, era muy amable, era una persona que perdonaba, tenía compasión con ellos, les enseñaba, era su maestro y lo extrañaban y ahí van al sepulcro. Pero de repente llegando ahí se tienen preguntas de quién iba a mover la piedra. Y dice, y no sé si se captaron ese detalle de que era una piedra bien grande. ¿Cómo lo iban a mover las mujeres? Yo me imagino que ni los hombres. Pues muchos tal vez. Pero no tenían que preocuparse porque cuando lleguen la piedra ya se había movido. ¿Quién lo movió? Pues el poder de Dios o el ángel que estaba ahí esperando. Ellos llegan y de repente se anuncia las buenas nuevas de su resurrección. Y me parece interesante que el joven, que realmente es un ángel según los otros evangelios, llegan y le dicen a las mujeres que lleven un mensaje de la resurrección de Cristo a los discípulos. Pero no nada más a los discípulos, en particular a un individuo se llama Pedro y a Pedro. Dile a sus discípulos, dilo a la iglesia. Pero me encanta esta parte de las escrituras porque lo convierte en algo muy personal y algo muy íntimo. Dice, díselo a Pedro. ¿Y qué sabemos de Pedro? Ahorita lo vamos a ver. Sabemos mucho. Entonces, esto es algo muy personal, muy especial, que el ángel se dedica a preocuparse por Pedro y sabemos que el ángel simplemente es un mensajero, es el mensaje realmente de Dios, ¿no? Bueno, si la resurrección no es personal, entonces, hermano, creo que no tiene mucho valor. Sí, hermanos, es para la iglesia, pero ¿de qué se compone la iglesia? De individuos. ¿Cómo somos salvos? Somos salvos uno a la vez. Cada uno de nosotros, si les pregunto cuándo llegaron a los pies de Jesús, todos tienen diferentes fechas, pero todos hemos llegado. Entonces, es personal y el mensaje es para ti. Amén. Y me encanta lo que dice el ángel, que es el mensajero de Jesús, dile esto a sus discípulos, pero también a Pedro. So here I believe that Jesus answers the question as to like, what are we going to do now? Or what's going to happen with us? I mean, we spent 3 years following him and now what? He says in verse 6 to them, do not be alarmed. You seek Jesus of Nazareth who was crucified. He is risen. He is not here. Yeah, he sure has. I'm telling you, that's how I know to keep your attention. I've given you guys a clue, a little key, and you hear it, you're supposed to respond. But the Lord is gracious to us, isn't he? And I go on here to say, see the place where they laid him. Go tell the disciples and Peter. So let's stop here for a minute. I think it's wonderful then, and I've mentioned it, Jesus singles out Peter for special treatment. Let's just put it this way. Go to the disciples and Peter, and he gives Peter honorable mention. It's like a trophy. Right? Lo que vemos aquí entonces es la respuesta de Jesús cuando ellos llegan a la tumba. No saben nada de lo que va a pasar. Estaban con él 3 años y ya perdimos todo ese tiempo. Pudiera haber estado haciendo otra cosa, pero ya no estaba vivo el que murió, el que hizo las promesas y que hijo va a establecer su reino. Y míranos aquí con unción, vamos con aceite, vamos con especias a ungir su cuerpo. ¿Qué vamos a hacer? Y es cuando el joven le dice: no se asusten. Ustedes buscan a Jesús, el Nazareno, que fue el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Muy bien, muy bien. Okay, guys, in English, you're losing. Spanish group, 1 point. English group, no, just kidding. Don't take it personal. All right. Oh, take the message personal, but don't take my jokes personal. Okay, so what we find is, was I talking in Spanish or was I? Yeah, I was talking in Spanish. See, this is why this is such a fun thing for me. So le dicen, miren el lugar donde lo pusieron, pero vayan ahora y digan a sus discípulos y a Pedro. Ve, dile a sus discípulos y a Pedro. Y lo que me impresiona de este mensaje, de este esos versículos inspirados por el Espíritu Santo, me parece maravilloso que Pedro haya recibido un trato especial. Recibe mención de honor. ¿Te das cuenta que el Señor se preocupa por un solo hombre? Oh, vamos a explicar más. So I wonder why the women were told to make sure that Peter heard the message. Could it be something to do with what had happened earlier Friday morning outside of Caiaphas' house, where he denied the Lord 3 times when a woman, a little girl, actually questioned whether or not he was one of the disciples of Galilean? And remember what he did? He denied the Lord 3 times. The Lord had actually prophesied to him or told him what he would do. So you think maybe that's why the message goes to Peter, because he's heartbroken, because he let the Lord down, because he denied him? Yeah, that's the whole reason why. Amen? Does it have something to do with the fact that Jesus knew that Peter's heart was especially broken and crushed because he did repent of what he did? He saw later afterwards what he had done. Yeah, it could do with that. Peter had, in his moment to shine, denied the Lord Jesus Christ. And he did it to save his own skin. Remember that. Jesus then went on to die, and Peter is nowhere to be found. Remember, he ran away. Entonces me pregunto, hermanos, ¿por qué el ángel le dice especialmente a estas mujeres que se busquen a Pedro para escuchar el mensaje de su resurrección? Podía haber tenido algo que ver con lo que había sucedido en la madrugada del viernes frente a la casa de Caifás, donde Pedro negó al Señor 3 veces después del que el Señor le había indicado que lo iba a hacer. Cuando en el momento donde había la oportunidad de brillar para el Señor, por él mismo dijo: antes yo moriré por ti, Señor. Y en el momento de establecer la relación y testificar de Cristo, lo negó 3 veces, ¿verdad? Yo creo que por eso el Señor manda a las mujeres que llegaron a la tumba con un mensaje especial para todos los discípulos, para toda la iglesia, pero específicamente para este individuo, Pedro. ¿Qué no es Pedro por el cual la iglesia iba a ser construida sobre esta roca? ¿Edificaré mi iglesia? ¿No debe ser Pedro el más fuerte, el líder? Bueno, en ese momento no, falló. ¿Fallamos, hermanos, de vez en cuando? ¿Negamos de vez en cuando? No, si no fuera por palabras, por nuestras acciones al Señor. Bueno, él sabe eso. Pedro, entonces, trágicamente traicionó a su Señor para salvar su propia piel. Y el Señor sabía eso. Pedro, pobrecito, Pero ya viene buenas nuevas. Hermanos, el Evangelio representa buenas nuevas por la resurrección. Amén. So Jesus, I heard that, one person. After having resurrected, he takes the time. This is the very message today. All of what I've said to this point is background. We have to understand the background and the context. Once we get the context, we can make the interpretation. And not out of context, in context. Jesus, after having resurrected in glory and power, he takes the time just after the most and greatest and single event in human history to stop and concern himself for the needs of one specific disciple. I don't know if you see that. What has just happened is someone rose from the dead, the Lord himself, and he goes directly to his disciples, but specifically and individually, he goes to Peter because he loves Peter and he knows that he's heartbroken. That's the Lord we serve. He loves you, individual. Say that out loud. He loves me. Amen. Now say it with your name. He loves Robert. Say it again. He loves Robert. Amen. So, we see that the resurrection provides for us not just the power of the Lord over death, but it's a personal touch of love. It's restoration, because this last scene that we see Peter in is ugly, wasn't it, when he denied the Lord? Go tell his disciples and Peter.
Sabemos, hermanos, que el Señor Jesús, después de haber resucitado, se toma el tiempo justo después del evento más grande en la historia de la humanidad, la resurrección de Jesucristo, para preocuparse por las necesidades de un discípulo necesitado, específicamente a Pedro. Es como si hubiera ganado el mundial, vamos a hablar de fútbol, y lo primero que hago después de meter el gol de oro es no ir a buscar el trofeo y ponerme enfrente de todos. Voy y busco a una persona en toda la multitud del estadio. Me detengo de recibir atención para mí mismo y busco individualmente a esa persona que está herido para restaurarlo. Se me hace muy impresionante, hermanos. Pedro necesitaba un pequeño toque personal de amor y lo recibe. Pedro necesitaba restauración y lo recibe. Porque en esta última escena en donde habíamos visto a Pedro, si fuera una novela, la última parte donde lo vemos antes de la resurrección, es ahí donde nosotros, que bueno, de vez en cuando, hermano, veo una novela y siempre dicen así. ¡Ah! Ahí es donde quedamos con Pedro antes de la resurrección. Mira lo que hizo. Y de repente el anuncio viene directamente a él. Después del evento más importante de la historia. Hemos mandado a los hombres a la luna. No tiene nada que compararse con la resurrección. Dile a sus discípulos y a Pedro.
So, I'm going to wrap this up. The message of the resurrection is both simple. Why? Because he has risen. It's simple. He is risen. But it's also profound, because I can't wrap my head around how. But he did. And it's both collective. It's for the church, the disciples. But it's also singular for one person, Peter. It's for everyone. And it's for someone. Are you that someone this morning? it's for everyone. But it's for someone. Everyone, the disciples, but someone, Peter. Amen? It's about hope, even though we've messed up. It's about our fallen nature that, and our sinful nature that overcomes us occasionally. Even though we love Him, we sometimes fail Him. It's about a fresh start. It's about the fact that when we sin and when we let Him down, He comes looking for us. It's about the fact that He wants to lift us out of the darkness and out of disappointment of our own acts. It's about the fact that our past mistakes and weaknesses can be forgiven by His grace. That's what the resurrection means. And that's why He calls out Peter. The resurrection is about the fact that we can be born again. And what it means to be born again is that we get a second chance. But the truth of the matter is that we also get a third. And a fifth. Amen. Oh, thank God He said through the angels or through the women to tell from the angel, go tell the disciples and Peter. Because what He could easily be doing is says, go tell the disciples and Robert. Put your name there. Say it. Go tell the disciples and put your name there. Go tell the disciples and. Amen. He's looking for you. You don't find Jesus, He finds you. He ain't lost. You are. But the good news is He's looking for you. Came to seek and to search that which He has lost.
El mensaje entonces de la resurrección, hermanos, es algo sencillo, simple, porque ha resucitado. Y es profundo al mismo tiempo porque no puedo entender posible ese poder de la resurrección de entre los muertos. Es un mensaje colectivo y aún es para la iglesia, pero también es singular, es para un individuo, es para todos, pero al mismo tiempo es para alguien. ¿Eres ese alguien?
Sí, es personal. Se trata de la esperanza, a pesar de que nos hemos equivocado, a pesar de que nuestra naturaleza caída, pecaminosa, nos ha superado de vez en cuando, le hemos fallado. Pero se trata también de un nuevo comienzo, se trata del hecho de que aunque hemos pecado, la resurrección nos habla de perdón, nos habla de que el Señor nos puede levantar, sacar de la oscuridad, de las tinieblas. Amén. Se trata de un nuevo comienzo, la resurrección. A pesar que a veces nosotros mismos lo negamos, se trata de un nuevo comienzo, independiente de los errores que hemos cometido, de nuestros pecados, de nuestras debilidades. El Señor está dispuesto a perdonarnos a cualquier momento y en todo momento. La resurrección nos permite nacer de nuevo. ¿Recuerdan lo que le dijo Nicodemo a Jesús? Le es necesario nacer de nuevo. La resurrección nos da esa oportunidad y nos da el hecho de que podemos ser transformados y podemos tener una segunda oportunidad. O una tercera oportunidad, o una cuarta oportunidad, y nunca termina. Eso es lo que significa la resurrección. Entonces nosotros tenemos esa esperanza en la resurrección. So, we're like Peter, and I'm going to wrap this up. I think I said that already, but well, I'm a preacher. We're like Peter. We're like the Roman soldiers. We're like the Jewish authorities. We're like the crowds. We're like everyone. We're lost in our sins. We're bound to the captivity of sin without Christ. But because He raised from the dead, He has and can set us free. A veces nosotros somos como Pedro, ¿cierto? Algunos somos como los soldados romanos. Todas las personas, los protagonistas en ese escenario, somos así como las autoridades judías, como las multitudes, como todos ahí. Estamos perdidos y muertos en nuestros pecados, pero Jesús murió para librarnos, y eso es lo que significa la resurrección. So Peter knew who Jesus was and had proclaimed him to be the Messiah. Peter knew in his heart what was going on, but he didn't have the courage to stand and master what he was told and understand and do the right thing at the moment. And he was living in shame, and he possibly blamed himself for the Christ's death, and he was feeling guilty. But then comes the resurrection. Una vez más pensándolo, ¿no, hermanos? Pedro sabía quién era Jesús, estaba con él 3 años. Lo había proclamado como el Mesías. Pedro también, en el fondo de su corazón, sabía, porque el Señor le había dicho de la crucifixión. Pero en el momento donde debería haber tenido valentía, no lo tuvo. Y yo me imagino que se sentía culpable, y yo me imagino que se sentía mal. Entonces el Señor llega a él en lo personal, y así llega a cada uno de nosotros. ¿Es algo que necesitamos escuchar esta mañana? Is it something we need to hear this morning? I love that Peter is singled out. I love that Peter gets honorable mention. But the fact of the matter is, we all do, because the Lord comes touching our hearts, knocking on the door of our hearts individually. And why we're all here, from different backgrounds, different languages, different cultures, different financial situations, social situations, all of us here, the church is comprised of those who have received Christ and received forgiveness, and we are saved. And that's what we have in common, and that common factor is greater than any of our differences. Any of them. Entonces, hermanos, tenemos como Pedro el mensaje personal y individual. Todos nosotros, y aquí hay muchos, venimos de diferentes lugares, ¿no? Hablamos por lo menos diferentes idiomas, por lo menos 2 de lo que sepamos, ¿no? Tenemos diferentes niveles de educación, diferentes posiciones de trabajo o niveles sociales. Pero ¿sabe lo que nos une? Todos somos pecadores perdonados y tenemos a Jesús como nuestro Salvador. Y esas diferencias que tal vez existen entre nosotros no se puede comparar con lo que nos tiene unido: Jesús. Y te ama. So, we're going to leave it there. I'm going to do it this way and close this way. Go tell his disciples and Steve. Go tell his disciples and George. Ve dile a sus discípulos y a José Luis. Ve dile a sus discípulos y a Alfredo. Ve, dile a sus discípulos, Ricardo. Go tell his disciples in Israel. Go tell his disciples in Olga. Go tell his disciples in Ramiro. Go tell his disciples in Camila. Ve, dile a sus discípulos y a Jesús. Y a Ade, y a Max, y a Yolanda. Ve y dile a sus discípulos y a Jackie. Ven, hermanos, cómo es personal. Todo por amor, hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a seguir entonces, hermanos. Y solamente a ver si ya aprendimos. Ha resucitado. He has risen. Amen. Thank you, Jesus.